propósito del caso de corrupción en la justicia, que todo está entrelazado, Blue Radio ha tenido acceso al testimonio de un ex magistrado de la Corte, se llama José Reyes Rodríguez. Fue magistrado auxiliar del magistrado Luis Gustavo Malo, que se encuentra, este magistrado Rodríguez, en Costa Rica, rinde testimonio ante la Fiscalía y ante la propia Corte Suprema de Justicia sobre el carrusel de corrupción, sobre los magistrados corruptos. ¿Qué dice Reyes en esta declaración que vamos a escuchar, Ricardo?
Néstor, dice de todo. Es una declaración que se produjo el pasado miércoles, el 6 de septiembre, en Ciudad de Guatemala. José Reyes hoy trabaja con Iván Velásquez en la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene contra las cuerdas al presidente de ese país. Pues fíjese que Reyes habló de todo y de todos. Comencemos escuchando lo que dijo acerca de lo que empieza a ser un nombre que van a escuchar en todas las grabaciones, que es Osvaldo Madariaga. Supuestamente es un muchacho que es asistente de Gustavo Malo, que hoy está en el ojo del huracán, y lo menciona incluso en la posibilidad de que, obviamente mezclado con lo que dicen los medios, los ñoños, como así los menciona, hayan recibido como cuota política la dirección de FONADE a través de Simón Gaviria. Esto dijo el ex magistrado José Reyes.
Me abre el internet y me muestra el artículo del Espectador de ese día o el día anterior, donde dice, vean, según este periódico El Espectador, los ñoños son los dueños de, digamos así, dueños figuradamente, porque eso es lo que pasa en la política, que sea dueño de las instituciones. O sea, nombran a la gente a su antojo. Entonces, ahí pasa eso. En el periódico, según el periódico, dice, en FONADE nombran a, o obtiene el recomendado de los ñoños el aval para ser director de FONADE. El que da ese aval es Simón Gaviria. En un artículo de prensa unido a una charla con Osvaldo y el conocimiento...
Este magistrado Reyes, ex magistrado, viviendo hoy en Guatemala, trabajando con Iván Velásquez en la comisión que lucha allí contra la corrupción, una tarea además profundamente controvertida que tiene al punto de la crisis política al presidente Morales allí en Ciudad de Guatemala. Este magistrado Reyes, repito, fue magistrado auxiliar de Malo, es decir, trabajando en el equipo de Malo, dice ser dueño de muchos de los secretos que había entre los magistrados y los ñoños o los políticos que compraban las sentencias.
Claro, porque además Néstor, dice el magistrado Reyes, que él salió del despacho de Gustavo Enrique Malo porque precisamente estaba a punto de capturar a Musa Besaile, y que a él esa presión que hacen varios sectores es la que lo saca del despacho de Malo. Incluso dice en otra parte de esta grabación que sintió que el magistrado Malo le envió un mensaje a través de Osvaldo Madariaga para que se quedara quieto, para que no avanzara más en la investigación por parapolítica contra Musa Besaile.
Eso era un mensaje. Eso no podía ser otra cosa. Por el contexto en que...
¿Y un mensaje de quién, doctor?
Yo pensaría hoy, que eso sí pudo tener que ver con el doctor Malo, que tenía ahí su muchacho para que me mandara los mensajes, si él no se atrevía. Podía ser, pero es que es muy elocuente.
Es decir, delatando aquí que Malo lo presiona a él en su condición de auxiliar, lo presiona para emitir un fallo, primer síntoma, a favor de Musa Besaile.
Dice de forma indirecta, dice que la presión nunca es directa, pero además revela otro episodio grave, Néstor, y es que Osvaldo Madariaga le había hecho otra advertencia para que no se metiera con un personaje en particular, porque él saldría perjudicado, y escuche los nombres que menciona después sobre quiénes serían los poderosos que no saldrían afectados con esto.
¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es? Y él no me sabe decir. Y él más o menos dice que si se fuerzan las cosas y esta persona sale perjudicada, va a haber un gran escándalo. Y él más o menos el primero que va a llevar del bulto es usted, porque es que la cuerda... La cuerda se rompe por lo más delgado. Y entonces, si me ponen a mí, delgado, me está auxiliar contra el grupo... Venidas, Malo, Francisco Ricaute. Ah, pues sí. Por lo menos me echan, por lo menos. Qué bien, o sea, barato.
Ahí menciona a el grupo, Néstor, así se conocía a ese...
En ese grupo estarían Malo.
Magistrados.
Sí, exacto. Ricaurte,
la mafia.
Bustos, Malo. Entonces allí le mandan también mensajes.
Tarquino.
No lo menciona ahí, fíjese Felipe, pero pues en otros casos podría tener algún tipo de...
Pero la contundencia, Ricardo, de este episodio es que este hombre estuvo adentro.
Claro, y él dice que salió porque le dijo al doctor Gustavo Malo que había elementos suficientes para capturar a Musa Bezaile y no se hizo. Y dijo además que sintió desconfianza siempre al manejar ese caso, al de Musa Bezaile.
Osvaldo me dijo esto, la primera vez. Doctor Malo, Osvaldo vino y también le dijo esto. Esa boca es mía. De otra persona, y yo dije, no, pues aquí no hay nada, esto es hablar con la pared. Otra persona dice, pero ¿cómo, diablos? ¿Qué pasa con Osvaldo? ¿Ya vino Osvaldo? ¿Cómo es esto? Sí. No, esta boca es mía. O sea, yo se lo conté al mismo Malo, pero también se lo conté a Cacotés. Se lo conté a Arceló. Y se lo conté a... Yo creo que es muy posible que yo se lo haya contado al doctor Eden Patini. No me acuerdo. Pero por lo menos, acuérdese, Marcelo, sí les conté. Les conté, claro que les conté.
Ah, pero sí lo denunció a tiempo, a Barceló y a Patiño, a los magistrados que siguen siéndolo en la Corte Suprema de Justicia.
Sí, pero no lo denuncia ante las autoridades en un proceso formal. Él dice, yo le conté de esas presiones de Osvaldo Madariaga a Gustavo Malo, a Eider Patiño y a Barceló.
Esto se me parece cada vez más, Ricardo, al episodio de Pretel, porque llega alguien desde adentro, recibe una denuncia, la cuenta a unos magistrados. La diferencia tal vez es que no hubo nadie que grabara allí en la Corte Suprema.
No, pero sí grabó, Reyes grabó a Madariaga.
Pero Madariaga asistente de Malo.
Es decir, aquí está el ingrediente similar al del doctor Vargas con Víctor Pacheco en el caso de Pretel. Jorge Pretel. Pero fíjese que sí hubo menciones, entonces no se sabe si Barceló y Patiño recibieron esa información y si denunciaron o no lo que les estaba contando, que era realmente grave. Y aquí comienza una parte importante, porque menciona a José Reyes en Guatemala a un hombre que conocen con el alias del Académico. Uh-huh. Y se va a sorprender de quién es el Académico.
Ese era el término con el cual se conocía. Y a mí eso es lo que me hace clic.
Sí. Quien mencionó al Académico fue Osvaldo.
Osvaldo, ahí está.
¿Piensa usted que Osvaldo tiene una relación entonces de amistad con el Académico, que concluye usted que puede ser el señor Gustavo Moreno?
¿Por qué digo puede ser? Yo, o sea, eso también, ahí habrá usted qué provecho le sacan esa información. ¿Por qué digo que puede ser? Porque es que la idea que a mí sí me quedó clara es que Wadir, yo me acuerdo que el hijo de Mansur, compartía parrandas con Osvaldo y su combo. ¿Y quién era su combo? Pues Karim era, entiendo, como la hija del doctor Malo, un poco de muchachos ahí. Y en esa discoteca Martín de Lina, por allá la visitaban mucho. Entonces,
¿esa es el Académico al que se refieren termina siendo Gustavo Moreno?
Sí, señor.
Que en ese momento era un abogado aún más joven de lo que
pero
es hoy.
Pero además dice que se
después ufanaba... se vuelve fiscal anticorrupción, sí. Y termina untándole la mano a todos estos.
Reyes se burla porque dice que le decían el Académico y se enorgullecía de haber empezado 43 especializaciones y no haber terminado ninguna, y que con eso pensaba ser vicefiscal general de la Nación. Y se burla en medio de la declaración ante las autoridades. Y esta parte que viene es muy grave y muy importante, Néstor, porque sugiere José Reyes, con las preguntas que hace la defensa de Musa Bezaile, que de alguna manera Gustavo Malo le pudo, en hipótesis, haber dado información a Gustavo Moreno sobre el caso de Julio Mansur. Recuerde que Gustavo Moreno supuestamente extorsionó a Julio Mansur con unas interceptaciones que supuestamente había en el caso. Y esto dijo porque Gustavo Malo sabía de las interceptaciones y luego Gustavo Moreno supo de las interceptaciones para extorsionar supuestamente a Julio Mansur.
Y yo le hablé de esas interceptaciones. Y yo le hablé de esos testigos, ¿cómo se llaman? Esos testigos sospechosos, ¿cómo le llaman? Esos testigos metidos, pues.
Ajá.
Y le dije, esos testigos sí son mentiras. ¿Pero cuáles son las mentiras? Que primero declararon bien y después se dejaron comprar y ahí están las grabaciones y está todo ese rollo. Ahí aparece todo.
Es decir, que usted sí le contó de las interceptaciones magistrado Malo.
Claro que le conté. Es más, le conté tanto eso que eso fue prácticamente lo que dijo, ay, esta vaina no resiste más, toca abrir investigación. Esos testigos, de lo más difícil de testigos, esos.
Y Y hay una parte desconocida hasta ahora, Néstor, y es que el doctor José Luis Reyes admitió ante la justicia que conoce desde hace varios años a Leonidas Bustos, y que incluso Leonidas Bustos le hizo el prólogo de un libro que después publicó.
Claro que sí, conozco a Leonidas Bustos desde hace mucho tiempo, porque yo no sé por allá qué año sería, yo era juez y Leonidas era jefe del área de Derecho Penal de la Universidad de Lima. Y yo entré como profesor de la Universidad de Lima y él era el jefe del área. Él era el jefe del área. Entonces, de alguna manera era como mi jefe. Pero en realidad yo como era catedrático, yo no... Yo casi nunca iba ni a la reunión de la universidad, sino yo iba a mi clase. Y yo creo que si hicimos unas dos reuniones de área con él, no hicimos tres. Pero igual la había como relativa empatía, o sea, me caía bien el hombre. Después ya me lo encontré yo siendo catedrático de la Universidad Militar, él también. Tal vez nos habremos tomado un café, todavía no era magistrado de la Corte Suprema.
8 de la mañana, 11 minutos, están escuchando ustedes el contundente testimonio de uno de los magistrados, repito, su nombre es el doctor Reyes, José Reyes Rodríguez, hoy viviendo en Guatemala. Trabajó con Luis Gustavo Malo en momentos en que aparentemente estaban cocinando ellos los negocios torcidos alrededor de la venta de fallos a congresistas, no, en ese momento investigados por Parapolítica. Musa Besaile, recuerden ustedes, le pagó, reconoce haberle pagado, 2,000 millones de pesos en el 2015 al señor Gustavo Moreno, el académico, 2,000 millones de pesos, para que ellos, Rodríguez y Malo, frenaran un fallo en su contra.
Tres audios finales muy cortos, Néstor. El primero, que revela la afinidad entre Leonidas Bustos y Gustavo Malo, según dice José Reyes.
Yo sé, también por lo que veía, que ahí había una afinidad. Ellos eran siempre como muy juntos. Y además, el Osvaldo siempre me veía repitiendo que es que el grupo del doctor Gustavo, del doctor Leonidas y del doctor, y este otro doctor que siempre se me olvida, Francisco Ricaurte. Y ahí metía otras personas, entonces metía al doctor Pasadas, metía al doctor Iván Mejía, metía a este otro doctor Betín.
Bueno, nuevos nombres vinculados aquí, Pastás, Carlos Iván Mejía.
Álvaro Pastás fue uno de los magistrados de la investigación de la parapolítica que salió de la corte porque se perdió un cuaderno de la investigación, si no estoy mal, de alias Macaco, Néstor. Y eso causó una gran polémica. Carlos Iván Mejía, ¿sabe quién es? Carlos Iván Mejía fue el hombre que al salir de la corte se fue a la fiscalía y fue el hombre que llevó a juicio a Santiago Uribe, al hermano del expresidente Álvaro Uribe. Por eso es que, de alguna forma, el uribismo dice que lo que ha determinado él no tiene credibilidad. Y esta parte final de la diligencia es muy interesante, Néstor, porque puede haber desarrollos a futuro. El abogado de Musa Besaile, el doctor Julián Quintana, le preguntó directamente a José Reyes si él le había pedido dinero a su cliente para evitar su captura. Y esto fue lo que pasó.
¿Le pidió usted dinero al senador Musa para no capturarlo de manera directa o indirecta, doctor?
Esa pregunta me parece una necesidad suya. Porque con todo lo que está buscado de mí, pues es que eso no sobra la respuesta mía. O sea, por eso me parece necio y casi ofensivo y grosero. O sea, eso no se le dice a una persona transparente, que usted si me ve aquí, ve al otro lado. Y no porque se me ocurrió hoy. Es que eso nació conmigo, eso es inherente a mí. O sea,
qué pena, en este momento interrumpo esta sesión de interrogatorio para recordarle al señor defensor que no podemos hacerle cargos de hechos directos delictivos al doctor José Reyes porque él está en calidad de declarante.
Aunque no, como también le hicieron la advertencia de que no está obligado a declarar en contra de sí mismo, por eso también hice la advertencia de que si usted encontraba que existían preguntas incómodas, no, tenía la libertad.
No, yo estoy en interrogatorio. O sea, yo no estoy recibiendo ningún grado. Esa es mi expertise. Y esa pregunta que usted me hizo es para sancionarle y usarlo de la profesión.
¿Pero por qué hice eso, doctor?
Hombre, todavía se pregunta.
Tratemos de reconducir nuevamente el interrogatorio, recordándole al señor. Nacional de Defensa, porque no podemos hacer cargos directos de comisión de delitos.
Ok, estoy retomando y no se disguste, doctor Reyes. Por eso yo le estoy haciendo la observación previa.
Bueno, este interrogatorio con rifirrafe y todo incluido, con preguntas incómodas, fue apenas la semana pasada. Cada día, Felipe, aparecen, gracias Ricardo, cada día aparecen nuevos nombres alrededor de este escándalo. Yo entiendo porque hay oyentes que me escriben que me dicen, estoy perdido, ¿de quién están hablando? ¿Quién es Pastaz? Pues es que... ¿Quién es Barceló? ¿Quién es...? Bueno, todos son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tarquino, Ricaurte, Bustos, que estaban o están hoy y que fueron testigos, porque este señor lo que está diciendo es que sí denunció a tiempo. Sí presentó la denuncia en su momento ante otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa, me pregunto yo aquí, Felipe, ¿por qué no hicieron algo? Si ellos sabían que se estaba gestando, en sentido literal, estaban haciendo este escándalo de corrupción, ¿alguien en la Corte presentó una denuncia?
No, Néstor, pero...
¿Alguien en la Corte dijo esto es con todos?
Pero es exactamente lo mismo que pasó en la Constitucional. Hasta que un magistrado no contó lo que estaba haciendo Pretel, los demás no se atrevieron.
¿Aquí nadie contó?
Por eso le digo, aquí fue que los cogieron por los testimonios de Musa, de Alejandro Lyons.
Si no aparece...
Si no, aquí seguimos con los mismos.
Si no graba Lyons a Moreno en Miami con los $10,000, no nos enteramos. Cada día se jala un poquito la pita y cada día nos enteramos de una cosa más asqueante y más horrorosa de la corrupción.
Para usar una frase de unos añitos ya, es que en la Corte Suprema de Justicia se metió un elefante y nadie lo vio, Néstor. Esta es la verdad. Usted no puede estar en un escenario de deliberación alrededor de los temas que se tocan un cuerpo colegiado como ese y no enterarse de lo que está pasando o encontrar sospechosas determinadas decisiones y sentencias. Por eso yo sí creo que empieza a ser... casi que sospechoso también en la insistencia por la renuncia de Malo, porque pareciera que es más encaminada a buscar expiar las culpas colectivas que a profundizar una depuración de unas costumbres que sin duda nos están dejando claro que aquí había más de un magistrado y un magistrado auxiliar y un fiscal metido en medio de este escándalo.
¿Pero qué más hace entonces, Nicolás, la Corte Suprema, más allá de pedirle la renuncia a Malo?
No, lo que yo estoy viendo claro, es que ahí seguramente hay personas que tienen también rabo de paja y que lo que están buscando es que cese la presión por transparencia en la Corte para que no se profundice expiando culpas con una persona que ya está cuasi cogida en la pilatuna. Entonces, pues lo que yo sí creo es que los problemas de la Corte Suprema, a partir de lo que estamos oyendo, no se van a resolver con la renuncia de Malo.
¿Entonces?
Sino con la decisión interna y seria de depurar eso a fondo. Eso que usted dice, es que nunca nadie contó, pues que empiecen a contar, pero no cuando los pillen, sino empiecen a contar ya qué son las cosas sospechosas que han visto, que están viendo ahora. Porque es que si ahí lo que había era un negocio de extorsión sistemática para definición de situaciones jurídicas y sentencias, pues, hombre, sería bueno que no tuviésemos que esperar que Malo cantara para que se supiera lo que hace falta,
Nicolás,
saberse
de lo que está sucediendo. Dígamelo claramente, ¿usted está sugiriendo que renuncie la Corte Suprema?
No, yo estoy sugiriendo que estamos en un problema de credibilidad sistemático, que a medida que esto cada día que avanza se saben más nombres y se meten más personas que tuviesen...
No, eso es claro, que es un problema grande.
Luego,
que aparecen más nombres.
Yo sí creo que quien no tiene nada que perder debería empezar por poner en consideración su nombre. A nadie le gusta estar rodeado de gente que está acusada de corrupción o bajo sospecha.
No, por eso, pero
yo
quiero entender.
Que le haría bien al país... Yo sí creo que le haría bien al país, Néstor, que la Corte pensara en una renuncia para empezar a construir credibilidad alrededor de una institución que la necesite y que es tan importante en el ordenamiento jurídico colombiano.
O sea, una renuncia colectiva de
lo que se decía en la Corte.
Pero eso no hace sino empeorar la situación.
En la Corte es una decisión bajo sospecha. No, porque usted elige otros, no tiene que elegir a los mismos. Lo que se busca es que se elija gente que no tenga a los tíos, a los primos, a los nietos metidos en el roscograma de favores y devoluciones en los que estamos viendo que está la justicia.
Para empezar, Nicolás, los tienen que elegir ellos mismos, ¿no? Porque la Corte Suprema la eligen los magistrados.
Claro.
Con una
veeduría encima,
Consejo Superior de la Judicatura. Pero si renuncian, ¿cómo nombran? Es que esa solución,
pero si
es,
renuncian,
digamos, suena
Héctor,
bien.
Se crea una situación extraordinaria y algún mecanismo se encontrará para nombrar unos magistrados probos, claro. Unos magistrados, no me parece.
No, algún mecanismo no, porque es que es la Constitución es la que dice cuál es el mecanismo, y la Constitución dice que la Corte Suprema se elige por los mismos miembros de la Corte Suprema de candidatos que les envía el Consejo Superior de la Judicatura. Pero mire, Néstor, déjeme decir esto, es que me parece que
no nos enredamos en el tema procedimental.
Me parece que acabamos de oír, este audio que acabamos de oír refleja la situación de lo que pasaba al interior de la Corte antes, y es que había rumores, había dichos, pero no necesariamente pruebas. Cuando usted coge el audio del señor Reyes, pues realmente él, que era un testigo presencial de los hechos, se convierte en eso que los abogados llaman un testigo de oídas. Es que yo oí, es que a mí me decían, es que a mí me parecía como raro que aquellos tomaran, almorzaran tan frecuentemente. El otro llamaba mucho y yo sí dije, pues eso es un poquito extraño. Eso desde el punto de vista probatorio no tiene mayor valor, porque es que pues sí, dos personas pueden almorzar y pueden estar hablando de cualquier cosa o estar cometiendo delitos.
Pero no sea ingenuo, que así es que comienzan a conocerse las cosas chuecas, las muchas que pasan en este país. Es decir, eso seguramente no le parece, a usted tiene razón, una prueba judicial para condenar a nadie. Pero póngalo en un contexto de todo lo que estamos hablando, y este señor adentro.
No, pero además habla de los mensajes que mandaba Madariaga diciéndole que por favor parara los procesos. Eso es una declaración directa.
Yo menciono esto es para explicar la actitud de los magistrados de la Corte, porque, digamos, Nicolás está insinuando que puede haber otros magistrados que ahora quieren salirse del tema pidiendo la renuncia
del magistrado malo. Están hablando de más de 10 magistrados auxiliares que podrían estar involucrados en esto.
Yo creo que estos señores no estaban solos, Héctor.
No, yo también. Yo lo que estoy diciendo es que si uno fuera magistrado de la Corte, o el ejemplo que puso Felipe de la Corte Constitucional, sobre el magistrado Pretel, todo el mundo decía, pero nadie tenía las pruebas. Entonces, claro, si yo soy magistrado de la Corte, compañero del señor Pretel o de cualquiera otro de los magistrados, pues no puedo salir a decir que el señor es corrupto si no tengo la prueba. Y el señor Reyes lo que ha demostrado es que al interior de la Corte no tenían la prueba, tenían rumores y consejas, y por eso no podían hacer mucho más de lo que hicieron.
Pero yo creo que aquí hay un poquito más, les voy a preguntar, hay un poquito más de rumores y consejas. Le voy a preguntar a los oyentes qué piensan de esta idea de Nicolás, que la comienzo a escuchar, de que si hay más magistrados untados, renuncie toda la Corte Suprema de Justicia. Aquí me dice Héctor, una oyente, que si los magistrados renuncian, quedan con jueces y tendría que nombrar a la Corte Suprema el presidente, que tampoco sería tan raro, que si
el
hay
presidente,
una salida
institucional. No, eso no es cierto.
Pero ese, Néstor, no vamos a llegar allá, o sea que no vale la pena discutir eso, porque eso no va a pasar. Porque
no, si no ha renunciado, malo, van a renunciar
menos los que no tienen que ver, claro.
Sí, es el problema del tema de la corrupción. Siempre decimos que no, que la corrupción no se denuncia, que los órganos no funcionan, que la justicia no funciona. Cuando se descubren estos casos, entonces la reacción no es aplaudir y decir qué bueno que se están encontrando esas personas y apoyar las instituciones, a las fiscalías, a la propia corte que está tratando de frenar su contaminación interna, sino decir que, eso es solo la punta del iceberg, todo el mundo está untado, entonces que renuncien todos, y quedamos en una situación donde entonces así no se puede hacer lucha contra la corrupción, no hay estímulos para luchar contra la corrupción. En la Corte sin duda hay personas como las que estamos viendo, pero también hay personas correctas. No hay nada peor para una sociedad que quedarse sin justicia, quedarse creyendo en nada, que quedarse en la conversación de taxi, de que todo está terrible, de que vámonos del país, porque primero eso no es así, y segundo, lo único que perdemos con eso somos los ciudadanos. Hay que hacer las cosas bien hechas. Los problemas de corrupción en la justicia hay que enfrentarlos. Los mismos hay en todas partes, ¿no? Ese es otro cuento que ahora
se volvió.
Es que
nadie hace nada,
todo el mundo,
Álvaro,
apunta el dedo.
Esto se sabe hace años,
aquí están haciendo cosas.
Y nadie hace nada. Aquí el gobierno del presidente Santos tenía que haber hecho una reforma a la justicia y se quedó corto, le dio miedo hacerlo.
Pero Ricardo, pero no nos quedemos en la queja permanente. Usted ha visto lo que se ha tratado de hacer con la reforma a la justicia, no se ha podido.
Bueno, ¿qué pasó con la reforma a la justicia? ¿Qué pasó con la reforma?
Los intentos.
No se ha podido. Y quejándonos por micrófono, menos vamos a lograr reforma a la justicia.
Pero lo que está pasando, Álvaro,
ahí es que encontrar que no todos los problemas son de revolución y de apocalipsis y que hay que voltear la mesa. Todas las sociedades tienen problemas de estos. Y ahí es que felicitar. Ahora, cuando se está haciendo algo, entonces que decimos que nadie hace nada. Claro que están haciendo.
Pero Álvaro, yo estoy de acuerdo.
Pero yo no veo magistrados de Corte Suprema en otros países recibiendo plata para cambiar un fallo. Yo
estoy de acuerdo con usted.
¿Y cómo sabe usted que no sucede?
En que aquí...
Pero no lo conozco. No tengo el caso. Aquí es que estamos viendo el caso.
Aquí hay que felicitar que en Colombia se está conociendo.
En eso tiene razón usted.
Semejante poder que tienen estos señores.
Lo bueno es que se está descubriendo que eso está sucio. Lo malo es que está sucio. Pero ahora...
¿Quién sabe hasta dónde se sepa?
¿Por qué se está conociendo?
¿Quién sabe hasta dónde se sepa?
Yo no es porque voluntariamente hayan dicho, mire, nos dimos cuenta aquí que hay un terrible caso de corrupción. Si no es por Moreno y Lyons, no conocemos nada de esto.
Han sido
pues así se conocen todos los delitos. Pero para allá voy, Néstor. Todos los delitos se conocen así. En Colombia habíamos dicho, a raíz de la parapolítica, que no se podía enjuiciar a nadie por testimonios. En el mundo penal todo funciona así. Por testimonios, porque no hay pruebas reinas escritas donde alguien dice yo le recibo 2,000 millones de pesos de coima. Eso no existe. Entonces, así funciona. Y como decía Néstor, se va jalando la pita. Y así funciona en todas partes. ¿Por qué el sistema de los Estados Unidos está montado sobre la delación y los estímulos a la delación? Porque así es que se consiguen los delincuentes.
Pero en Estados Unidos, si descubriera el Amparo, que hay un magistrado de la Corte Suprema de Justicia...
Una gente, es lo más alto que puede llegar una persona...
¿Que vendiera sentencias?
El problema que tenemos es que no tenemos un tribunal de aforados. Ahí sí, no hay un mecanismo para juzgar eficientemente a estos señores que ya encontramos, que ya parece que son culpables. Eso es lo grave. En vez de tratar de voltear la mesa... A través de reformas busquemos que haya un tribunal de aforados, está la coyuntura dada para que esta vez sí se pueda hacer, para que puedan condenar a esos magistrados.
Para que otra vez no tumbe la Corte Constitucional.
No se hagan ilusiones.
A ver, Aurelio, lo escucho, su opinión.
Este no es un problema de mecanismos, Néstor. Ni que el comité de aforados, no, esto ya pasó por encima. Estamos hablando de 6, 7 magistrados salpicados en esto. Con todos sus bufetes incluidos. Con parrandas, con plata. Pues no oyeron lo de Reyes. O sea, y lo de Reyes se arregla con una comisión de aforados. No engañemos al país. Aquí esa corte está podrida. Hay que cambiarla. Yo estoy de acuerdo con Nicolás.
Pero usted no
esa
puede generalizar.
Felipe, los otros de la sala penal no sabían que los expedientes estaban engavetados. Bueno, usted no tiene un control como magistrado qué expediente tiene de cada cual y no se le ocurre preguntar, oiga, fulanito malo. Y ese expediente de hace 5 años, ¿qué es ese?
Pero es que una de las características de la corrupción es que se hace escondidas. Uno no puede generalizar
mínimo negligente.
Que todos los magistrados...
Mínimo negligentes, o sea, unos...
Había muchos rumores sobre la corrupción de Samuel Moreno en la alcaldía, Aurelio, y nadie preguntaba.
Otro día discutimos la de Samuel. Estamos hablando
pero
de
había rumores.
No me tire esas cosas. No, estamos hablando de una corte podrida. Estamos hablando de una corte donde todos los días, como dijo muy bien Néstor, se jala la pita y aparecen más cosas. Esta corte perdió todo respeto. Lo perdió todo. Esos elementos que componen esta corte perdieron todo respeto. Nadie en la corte sabía las maromas de Leonidas Bustos. Nadie sabía lo de Tarquino. Nadie sabía lo de Ricaurte. Nadie sabía lo de Malo. Los de las otras salas simplemente estaban... de oídas, ¿cómo es que usted no va a saber que el expediente de fulano de tal? Usted tiene que tener un control como magistrado de los expedientes de su sala, y no le parecía extraño que duraran 4, 5, 6 y 7 años. ¿Cómo no iba a saber un magistrado de la sala penal que el expediente de Musa Besay le dormía el sueño de los injustos? No nos digamos más mentiras con esto, estamos hablando de un caso evidentemente de negligencia, de corrupción, de podredumbre, en el que con toda sinceridad creo cada uno de los magistrados debería sincerarse con el país y decirle hasta dónde está involucrado este hecho que daña totalmente una de las instituciones más importantes.
Me están regañando aquí amablemente unos oyentes, me dicen, si no ha renunciado mal, ustedes que hacen allá como locos pidiendo renuncias a los magistrados de la corte, que renuncien, eso ni siquiera se plantea.
Porque malo se atornilló.
Malo, es posible que no se vaya a ir. Malo es el magistrado.
Fue el primero.
La hija de Malo, acusada de pedir, de extorsionar con el clientelismo que tenían montado. Y Malo se va a quedar, y Malo acusado de vender fallos, Malo se quedó.
Hasta que no haya una formal acusación en la Néstor, comisión de absoluciones,
el magistrado Malo legalmente no tiene por qué irse.
Entonces, no, Felipe, esto no es legal.
Ah, es un problema ético. ¿Y qué? Si la ética en este país, ¿a quién le importa? Hace años dejó de importarle a todo el mundo.
No, pues lo que digo es
a la hija de Gustavo Malo le van a imputar cargos por extorsión, creo, porque estaba cobrando tajada por nombrar gente en la fiscalía. Y adivinen cómo lo hacía. ¿Lo hacía solo a una muchacha de 30 años? Pues no. ¿Quién maneja los puestos en la justicia? Pues los magistrados. Vamos a descubrirlo hoy.
Néstor, pero a pesar de toda esa podredumbre, yo estoy de acuerdo con Felipe en que uno no puede decir que todos los magistrados...
Me parece casi que irresponsable.
Es igual que en el Congreso está lleno de bandidos, sí, pero no todos los que están en el Congreso son bandidos. Ahora, bueno, donde yo creo que tenemos que poner el foco...
Pero podemos estar de acuerdo en que hay, en la diferencia es en los porcentajes, Juan, ¿no?
Usted dice,
¿cuántos magistrados son bandidos? ¿Cuántos congresistas son bandidos?
Claro, pero la generalización también, en mi opinión, es equivocada, porque en la generalización cae gente que sí ha hecho un trabajo correcto, digno y decente. Pues esta mañana hablábamos en el caso del Congreso de dos congresistas, ni Claudia López ni Jorge Robledo son unos bandidos. Entonces, uno sí tiene que exigir es que las investigaciones anden. No hay tribunal de aforados, eso es lo que tenemos hoy. Entonces, ¿dónde tenemos que poner la presión? Sí, señores, en los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y todos los días debíamos estarlos confrontando. ¿Y dónde están los avances de cada investigación? ¿Y qué está pasando con cada expediente? Finalmente, aunque parecía que eso fuera imposible, pues miren que se movió.
Ni tienen ganas ni tienen dientes, pero mire, eso va para el año entrante. ¿Y de aquí al año entrante qué vamos a hacer? Malo allá, todos los procesos allá, Bustos sin saber qué va a pasar, ni siquiera lo han mencionado, ni lo han tocado, ni le han abierto.
No han tocado a nadie, de acuerdo.
Pero Néstor, además, esto es como la historia famosa de las cucarachas en la lucha anticorrupción. La gente puede tener la casa llena de cucarachas que no salen de día cuando los miembros de la familia están en el comedor. Las cucarachas salen de noche. Entonces, de día dicen, no, la casa está bien, aquí no hay cucarachas. Cuando fumigan, las cucarachas salen a morirse y dicen, no, es que se llenó la casa de cucarachas. Perdón, la casa estaba llena de cucarachas desde antes. La casa estaba invadida de cucarachas. Ahora estamos viendo las cucarachas saliendo a morirse. Entonces, yo por eso creo que lo que hay que exigir institucionalmente es eso, hoy, en el sitio puntual donde está la responsabilidad de investigarlos, Comisión de Acusaciones, ahí todos los días tenemos que estar preguntándoles en qué se movió hoy el proceso del magistrado tal, en qué se movió hoy este expediente, porque lo otro, digamos que sería lo deseable, pero no existe, no hay comisión de aforados, no es posible que haya renuncia colectiva. Lo que tenemos es que pedirles dónde están, que se muevan. Esos señores se quieren hacer reelegir, Néstor, la mayoría de los que están en la comisión de acusaciones.
Lo sé, claro.
Entonces, se quieren reelegir y engavetaron todos los expedientes, se quieren reelegir y no han hecho su tarea. Yo creo que eso es lo que tenemos, y siendo realistas, no tenemos otro camino que exigir, como sucedió en el caso de Jorge Pretelt, justa o injustamente. La opinión pública se movilizó y dijo, queremos que haya un resultado, y la Comisión de Acusaciones, por primera vez en la historia, se movió.
Sí, pero a Jorge Pretelt no lo mueve a renunciar la presión ciudadana. Jorge Pretelt lo mueve a renunciar la investigación, el juicio que le estaban abriendo en el Congreso, cuando lo estaban sacando. Muy bien, 8:33 a.m, quedo con la pregunta de si cree usted que deben renunciar los magistrados todos en bloque de la Corte Suprema.
No, no deben renunciar, Néstor. No deben renunciar, deben castigar a los bandidos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan. Ustedes se preguntan, ¿qué pasaría si en los Estados Unidos hubiera un hecho como este? Pues que al bandido lo meten preso. Eso es lo que pasaría en los Estados Unidos o en cualquier país. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir. A nadie pediría en los Estados Unidos cerrar la Corte Suprema de Justicia. Eso a nadie se le ocurriría.
En Estados Unidos la Corte tiene 9 magistrados. Aquí la Corte Suprema tiene 23. Y no estamos hablando de un magistradito aislado que cometió un caso. Nadie pidió la renuncia de la Corte Constitucional en pleno. Aquí es que hay varios magistrados involucrados. Eso también es una diferencia importante.
Es que, y Néstor, hay una diferencia, y es que las salidas institucionales para como la que establece Juan, que sería la ideal, en eso estoy de acuerdo, no funcionan. Es que la comisión de acusaciones no funciona y no va a juzgar ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, precisamente porque le tienen pavor a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, porque es quien los investiga. Entonces esto no es una salida solamente desde el punto de vista procedimental, sino es una salida política a través de un mecanismo, el único que queda, para construir credibilidad ante una entidad que la necesita.
Pero es que ese mecanismo no queda. Eso no es cierto, que ese es el mecanismo que queda, Nicolás. Usted dice, es que ese es el único mecanismo que queda. Ese mecanismo no queda. Ese mecanismo no existe. El mecanismo de que todos renuncien y hagamos tabla rasa y volvamos a comenzar, ese mecanismo no queda. No existe. Porque no está previsto en la Constitución.
¿Cómo que no existe?
Pero la renuncia
es que no está previsto en la Constitución. Es que nadie puede... La renuncia es de naturaleza legal, personal y automática. Y se puede hacer un consenso allá adentro. Es que los más damnificados por esto son los magistrados decentes, que yo coincido que existen en las Cortes. Porque es que lo que se debe hacer es buscar la manera de garantizar un bien superior, que no es saber quiénes son malos y quiénes son buenos, sino construir credibilidad en una Corte que hoy no la tiene, Héctor. Es que esto es de una importancia enorme. La Corte Suprema de Justicia, el tribunal de cierre en una cantidad de jurisdicciones. En el tema penal, donde se decide la suerte de la gente, donde le dicen a usted que se tiene que quedar preso el resto de su vida. Y resulta que lo que estamos descubriendo es que esas sentencias se compraban para favorecer o para condenar seguramente. Y eso es de una gravedad que no está contemplada en las reglas de juego. Entonces, por eso las salidas institucionales se quedan cortas ante la necesidad de depurar un sistema que requiere soluciones que nos ayuden a construir un país distinto.
Bueno, la fortaleza de las instituciones se mide en las crisis, y ahí es donde tenemos que demostrar que en Colombia tenemos un país que es capaz de resolver una crisis metiendo presos unos bandidos. Eso es todo, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Metimos presos a más de 60 congresistas porque se relacionaron con la parapolítica. Metimos preso está en un juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia.
Está dilatado y está libre.
Está declarado indigno por el Congreso de la República. ¿Le parece poquito? Aquí pasan unas cosas que a nosotros nos parece que son una tontería. Un magistrado de la Corte Constitucional destituido por el Senado, y preguntamos qué ha pasado.
No ha pasado absolutamente nada.
A Pretel lo destituyó el Senado.
Sí, pero el señor cometió unos delitos. Y está en libertad.
Si lo que queremos es la horca en la Plaza de Bolívar, no existe.
¿Usted conoce alguna condena contra el señor Pretel?
Lo destituyó el Senado. No, ¿le parece poquito, Néstor? Ha pasado solo dos veces en la historia de Colombia, y una vez fue contra el señor Pretel. Lo destituyó el Senado de la República.
Bueno, los dejo en la discusión. Yo tengo otras noticias para desarrollar.
Voy a dar un dato adicional, Néstor,
esta mañana de viernes, señor.
Es que tenemos un documento muy importante, una respuesta de la Corte Suprema de Justicia del 13 de septiembre, en la que se desmiente a José Reyes también en un punto. Pregunta en un derecho de petición es una persona si en contra de Musa Besaile había en algún momento una orden de captura. ¿Sabe qué responde la Corte? A diferencia de lo que dice Reyes, hasta la presente no se ha proyectado ni librado orden de captura tendiéndose el estado procesal en el que se encuentra la situación. Eso también deja algunas dudas sobre lo que dijo el señor Reyes en Guatemala.